Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: oposición mediática, bosque literario, sensación operística, nueva objetividad en París. La Rusia de Putin se ha convertido en una dictadura en la que se oprime la libertad de opinión y se persigue a los que piensan diferente. Grupos de oposición que hasta hace poco se atrevían a protestar contra la guerra están atemorizados y prefieren retirarse de la política. La ampliación de la censura, la huida de las fuerzas de oposición y de todos los medios independientes refuerzan la impresión que la sociedad civil está muerta o que por lo menos se encuentra en un estado comatoso sin esperanzas. A esto hay que añadir que las encuestas de los medios estatales aseguran que más del 80% de la población aprueba la operación especial militar. La palabra guerra está prohibida. El mundo feliz de Putin muestra en los medios coordinados por el gobierno que los niños, jóvenes, maestros, deportistas y trabajadores de Kamchatka a Kaliningrado en perfectas filas forman la palabra Z, la sigla para Zapovedu, que significa por la victoria. También se puede ver en edificios gubernamentales, en medios de transporte, jardines infantiles, escuelas y universidades, es decir, en todas las instituciones organizadas y financiadas por el Estado. Desde el principio de la guerra, los casos de propaganda se han triplicado, y aunque la oposición sea objeto de burla, marginalizada, tabuizada y criminalizada, no quiere decir que no existe. El movimiento opositor que ha surgido en los medios no tiene cara ni líderes, actúa en el anonimato y al margen de los espacios públicos. Por eso es que es tan difícil de reconocer. Con la ayuda de diferentes programas de red privada virtual, VPN, se puede burlar el bloqueo de los medios sociales. Se forman grupos, canales y chats que planean y divulgan campañas de información, acciones de protesta y actos de resistencia. Sus miembros se consideran partisanos de medios, cuyo objetivo es contrarrestar la desinformación ideológica de la población rusa. En las redes sociales, los activistas organizan eventos en vivo en los que discuten con sus simpatizantes temas de actualidad y desarrollan formas de resistencia. Para los participantes es importante superar el sentimiento de aislamiento y no perder el valor para continuar su lucha. Para minimizar los peligros de ser arrestados, se utilizan puntos muertos como escaleras, corredores y hasta servicios sanitarios. Y en señal de solidaridad con Ucrania, se atan en escaleras, postes y árboles cintas verdes, color mezcla de azul y amarillo, los colores ucranianos. Hasta los billetes se utilizan para escribir mensajes contra el gobierno. Tsitsisi Tangaremba y Ove Knausgård caminan con otras 400 personas por el bosque Nordmarka, un lugar popular a las orillas de Oslo. Su destino es la librería del futuro, A Forest of Unread Books, Growing for a Century. Al principio se trataba de una idea de la artista escocesa Katy Patterson, un bosque de libros aún no leídos que crece por un siglo. Pero los noruegos adoptaron la idea y sembraron un bosque de 1000 árboles en las afueras de Oslo. Desde entonces, la autora, junto al fondo de la librería del futuro, invita todos los años a un literato a escribir un libro que no se publicará antes del año 2114. El primer autor fue la escritora Margaret Atwood, seguida por otras autoras como Elif Shakak o Han Kang. Ahora es el turno del popular autor noruego Karl Ove Knausgård y de la zimbabuense Tangaremba. En esta ocasión, dos autores, por no poderse haber hecho la entrega el año pasado. Dangaremba, quien ganara en 2021 el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, escribe sobre la lucha cotidiana en su país, contra discriminación y persecución. Además, se opone al régimen corrupto de su país que oprime la libertad de opinión, lo que le ha valido que en 2020 fuera arrestada por razones nimias y ser demandada. La ceremonia de entrega de las obras se realiza entre los arbolitos marcadas con una cinta roja, de cuya madera en 2114 se hará el papel para una antología de los libros allí ofrecidos. Knausgård asegura que este proyecto hace del futuro presente y a ellos presentes en el futuro. Lo único que revela es que su libro se llama Blind de Boca, el libro ciego. Luego Dangaremba entrega el suyo, llamado Narini y su burro. Narini es un nombre femenino que significa eternidad. Terminada la ceremonia, Dangaremba permanece un rato en el bosque y dice sentirse rejuvenecida y renovada, pues su participación en la Biblioteca del Futuro es para ella uno de los proyectos más importantes en los que haya participado. También porque le ofrece una plataforma para llamar la atención sobre la situación en su país. La autora comenta que le entusiasma el que la Biblioteca del Futuro nos haga pensar diferente sobre el presente, ya que es este presente el que nos depara el futuro. La capacidad de absorción del compositor Erwin Schulhoff era como el de una esponja. Le entusiasmó mucho la Salomé de Richard Strauss cuando la escuchó por primera vez en Praga y le impresionó mucho la música de Claude Debussy, por lo que visitó París. En Leipzig estudió con Max Reger y en Dresde tuvo contacto con George Gross y Otto Dix. Y amaba el jazz. Schulhoff compuso conciertos para solos, cuartetos de cuerda y sinfonías. Escribió por primera vez un concierto para contrafagote con el título de El Ruiseñor Bajo, en la tercera de sus cinco pintorescas Opus 31, una obra para piano que está formada solo de pausas con los movimientos Medida de Tiempo a Tempore, adelantándose a John Cage con su 4 minutos 33 segundos. Si se busca un compositor que demuestra la diversidad de los famosos años 20 del siglo XX, se encuentra rápidamente a Schulhoff, que absorbió tanto de su época para expulsarlo nuevamente con una explosiva transformación. 90 años después de su estreno en Brünn, la Ópera de Praga presenta su ópera Flamme, Llama. 11 escenas interrumpidas por un receso que podrían estar ordenadas de otra forma. Nuevamente interpretados por el poeta Karel Joseph Benesch, expresionista surreal. A libertino, liberado de toda insignia aristocrática, le llueven las víctimas voluntariamente. Todas quieren sexo, hasta una monja, dispuesta a dejarlo todo por él. Solamente Don Juan habla de un amor espiritual, lo que aumenta su caída. No puede comprender a las mujeres más que por su corporalidad, por lo que es castigado con la repetición eterna. La muerte femenina lo rechaza, por lo que Don Juan debe continuar. Algo tan sensual como deprimente que Schulhoff sabe liberar con su fuerza creativa. Llamas es una producción más con la que el director Pea Boye Hansen intenta recordar la era dorada de la ciudad entre las dos guerras mundiales, cuando la ópera aún llevaba el nombre de Nuevo Teatro Alemán, por lo que goza de apoyo financiero por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemania. Dinero bien invertido, indudablemente, en vista de esta sensación en Praga. En la palabra objetividad se unen funcionalidad y sobriedad estética con una posible frialdad sensual con distancia y racionalidad. Heinrich Mann llama así en su novela irónica El súbdito de 1914 una característica cultural. Ser objetivo significa ser alemán, dice su personaje protagónico Dietrich Hessling. Bajo la definición se esconde más que un movimiento estético que dominó el quehacer artístico de la República de Weimar. La nueva objetividad describe una época, un estilo de vida durante un decenio en el que el Bauhaus ganaría enorme influencia. Hasta en una revista musical berlinesa se cantaba «Hay una objetividad en el aire». Por eso, una exposición en el Centro Pompidou de París pretende abarcar toda una época. 900 objetos, pintura junto con fotografía y cine, diseño, arquitectura y numerosos documentos. El al principio aparentemente incómodo título gana significado precisamente por su alineación. Alemania, años 1920, nueva objetividad, August Sander. Analiza el estilo artístico en su intercambio con la historia temporal y cultural. La obra principal, Personas del siglo XX, del fotógrafo August Sander, que fotografiara la República de Weimar como una vivisección social y la categorizara en tipos sociológicos, está enclavado como una exposición en la muestra con 230 fotografías originales. Permite una vista a los individuos, pero también una visión de su tiempo, ya que el expresionismo había acabado radicalmente con la comodidad de la época anterior. Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, los años de la gripe española y la inflación, siguió un clima político subversivo y la expresión artística emocional ya no era capaz de reaccionar ante las traumáticas experiencias psíquicas y los rápidos cambios tecnológicos. Un frío y desilusionado realismo sustituyó el expresionismo y se mostró en la pintura de George Grosz, Otto Dix, Max Beckham, Christian Schad o Georg Scholz. La exposición comienza con la muestra de 1925 en Mannheim de 52 artistas cuya pintura representa una nueva figuración realista. El curador entonces responsable, Gustav Friedrich Hatlaub, le dio el título de Nueva Objetividad, dando así nombre a un estilo que expresaba el sentir de su tiempo. La exposición del Centro Pompidou logra captar ese momento de heterogeneidad de esa época.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.